¿Me hace un favor? ¿Le puede acercar, así lo saludo, el micrófono a Santiago López Medrano, al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires? Bienvenido.
Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes.
Acá estamos con el Supermartes Político.
Parece muy bien.
Porque es tan importante este acuerdo como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo estamos siguiendo, estamos hablándole a todo el país. Y bueno, y queremos saber qué pasa en la provincia de Buenos Aires cuando empieza a darse una situación complicada para la Argentina, con una inflación que crece, que dicen los que saben que va a seguir creciendo porque la devaluación siempre impacta en los precios y los precios impactan en los siguientes meses en que se devalúa. Por lo tanto, dicen que hasta noviembre la devaluación se va a hacer sentir en los precios. Y sabemos que la recesión, como siempre, lastima a los sectores más vulnerables. ¿Qué hace la provincia de Buenos Aires para contenerlos?
Sí, nosotros venimos siguiendo desde que empezó esta turbulencia cambiaria. De alguna manera, como vos bien decías, la inflación, el primer impacto que tiene, el más fuerte, es en la canasta básica de alimentos. Es lo que nosotros seguimos más de cerca. Muchas veces hay diferencia entre la medición de la inflación mensual y lo que eso impactó en canasta básica. Desde el mes de marzo venimos con algunas medidas muy fuertes. Una fue universalizar el desayuno y la merienda en los comedores escolares. La provincia tiene un sistema de comedores escolares el más grande de la Argentina, 1.700.000 chicos y chicas todos los días comen en escuela pública en la provincia, y a partir de marzo, tanto inicial, que es el preescolar, y la primaria, tienen el desayuno y la merienda en los dos turnos. Esto como una primera medida, y después un refuerzo en el mes de julio. Nosotros venimos trabajando mucho con los intendentes, con las organizaciones sociales, con todos los que están en el territorio, para tener un termómetro bien, bien afinado de lo que está pasando. Hicimos un incremento grande en los programas alimentarios, programas como Vaso de Leche por Día, es un programa que llega a 360.000 chicos, lo extendimos a 400.000, ampliamos la cantidad de municipios que cubrimos, y es lo que hacemos, caminar, recorrer, seguir el momento para acompañar y que los más vulnerables no pierdan frente a la inflación.
Ministro de Desarrollo Social de la provincia, pero entendemos que debe estar al tanto de este tema de las escuelas de Moreno, que no están funcionando ninguna a partir de esa tragedia con el escape de gas. ¿Y cómo se les da de comer a los chicos?
Sí, en realidad, a partir de que fue lo de la tragedia de la escuela 49, nosotros aplicamos un mecanismo de emergencia. Yo cuento muy rápido cómo funciona para que la gente la provincia transfiere los fondos a los consejos escolares, que hay uno en cada municipio, y con esos fondos cada consejo escolar contrata los alimentos. En el caso de la escuela de Moreno, obviamente después de la tragedia quedó inutilizada esa parte, entonces enfrente de la escuela, esto habla un poco también de esta red que hay en los barrios y que se fue armando con muchos años, hay una iglesia evangélica. Y ahí el pastor, la verdad que en un gesto muy solidario de la comunidad, nos prestaron el lugar, nosotros lo ayudamos a equipar, y ahí funciona el comedor desde hace ya casi un mes.
¿Y el resto de los colegios que tampoco están dando clase en Moreno?
Hay que diferenciar, hay dos tipos. Están los que no están dando clase por una cuestión de obra, de que se está arreglando alguna instalación. Están los que no están dando clase por una cuestión gremial.
No, estamos hablando de las obras, del tema del gas, de las pérdidas, que bueno, se hizo todo un seguimiento porque Moreno tenía complicaciones.
Por eso, donde están abiertas las escuelas...
Se
les da en la escuela. A veces se cambia por un formato de vianda fría porque no se puede utilizar la parte de cocción. Pero digamos, los fondos están llegando y buscamos alternativas como el caso de la Iglesia Evangélica.
Pero los chicos están yendo, aunque no tengan clase, están yendo a comer. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que ustedes saben de la situación de Moreno?
Nosotros en algunos lugares dejamos abierto el comedor. Eso también depende mucho de los auxiliares y esta cuestión que yo planteaba, donde a veces se mezcla lo gremial con lo educativo, y si no, en un lugar alternativo. Pero digamos, la disponibilidad del servicio está garantizado y los fondos están llegando normalmente.
Es una pregunta muy política. Los intendentes peronistas que exigen que la provincia declare emergencia social y alimentaria. ¿Cómo se vive eso desde Desarrollo Social?
Sí, nosotros ayer tuvimos una reunión que tuvo bastante repercusión, que en realidad es la continuidad de reuniones que venimos manteniendo desde siempre. A veces son individuales, a veces son en grupos por regiones, a veces son todos juntos, como hace dos meses, donde nos recibió la ministra nacional, Carolina Stanley, y fuimos a verla también con algunas inquietudes. Después los equipos sociales de cada municipio tuvieron una reunión en La Plata conmigo, después mantuvieron reunión. Es decir, hay una continuidad, no es que es una reunión particular. Nosotros entendemos que la declaración de emergencia es una declaración más política que otra cosa. Digo, no modifica nada de lo que ya venimos haciendo. Hemos podido hacer los refuerzos y todo sin ninguna ley o ningún decreto nuevo, y entendemos que no hace falta eso para acompañar la cuestión, sobre todo alimentaria.
Ellos están pidiendo fondos extraordinarios, ¿no? Para para prestar servicios sociales y alimentarios, o sea, más fondos.
Sí, en realidad es una declaración, insisto, es más legislativa y política, porque los fondos están, la provincia transfiere, hay distintos fondos, está el fondo educativo, está el fondo de fortalecimiento de programas sociales, estos son fondos que son coparticipables, son automáticos, no discriminan, digamos, de acuerdo al tipo de color político, así que en eso estamos, y los refuerzos que está haciendo la provincia y el gobierno nacional ya se están ejecutando, la asignación por hijo esta semana empieza a cobrarse el refuerzo, el plan Más Vida, que es un plan alimentario, lo mismo.
Hay un refuerzo ahora en septiembre y otro más adelante, ¿verdad?
En diciembre, uno de 1.200 pesos ahora y otro de 1.500. Y
para los que reciben la asignación universal.
Exactamente, son en la provincia de Buenos Aires es 1.5 millones de chicos que reciben la UH, van a estar recibiéndolo, y aparte hay un aumento progresivo de los programas sociales que va ajustando.
Está Santiago López Medrano, vamos a hablar de lo que pasa en la provincia. La idea es saber cómo está la provincia, cómo está la gente que vive en la provincia y qué posibilidades hay de una crisis social. Se vienen las noticias para toda la Argentina, las que produce el informativo de Radio Nacional a las 13:30 en punto con Rosarito Vera, una de las versiones que ustedes pidieron en el día de El Maestro. Nos vamos a las noticias.
Que traiga, niña Rosario, todos los hijos que tiene, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tizas, siembra semillas de letra.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Con manos sucias de tizas, siembra semillas de letras.
Y crecen abecedarios pacientemente, maestra.
Y crecen abecedarios pacientemente, maestra.
Yo sé los sueños que sueñan,
Rosarito Vera, tu vocación.
Vine una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Rosarito Vera, maestra, para homenajear a los maestros en su día, Los Fronterizos. Pedido por Ismael desde Gualeguaychú, que está manejando un camión, haciendo un reparto, y le manda un saludo a su hijo Benjamín, está en la ruta.
Qué lindos son los camioneros, ¿no? Sí. Tenemos varios, tenemos a Ismael, tenemos a Ángel, tenemos a Alcides, mirá cómo me acuerdo. Porque son del club de camioneros.
Kiko, no me acuerdo.
Se van sumando, lo que tiene la radio, le cuento a nuestro invitado, a López Medrano, que la gente se suma y no se baja, no es como la tele que hace zapping. Se suma, le divirtió y no se baja. Y tenemos la suerte de que nos dicen que este programa es más entretenido que la tele, así que se quedan acá. Estábamos hablando con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia de la problemática de la exclusión, que termina lamentablemente perjudicando a los hombres más que a las mujeres, y él contaba cómo las mujeres llevan adelante comedores, merenderos, contanos.
Sí, un poco hablábamos del tema situación de calle y cómo esto fue un fenómeno que se dio mucho después del 2001, la mayor parte de las líderes comunitarias, las que se pusieron al hombro la situación de armar un merendero, de armar un centro comunitario, muchos comedores que empezaron como ollas populares en la emergencia y hoy son centros educativos o decir... Nosotros también trabajamos muy fuerte lo que es primera infancia, entendemos que es un lugar donde hay que apuntar todos los recursos y muchos de estos centros de primera infancia, espacios de primera infancia, cuando uno recorre el conurbano encuentra historias que empezaron dando de comer o dando una merienda y hoy hay educación formal, hay proyectos de emprendimientos productivos y demás, ¿no?
Los cargan y los llevan adelante las mujeres. Debiera haber más mujeres en el gabinete de María Eugenia Vidal, creo que son todos varones los ministros. ¡Tarán! ¡Chan-chan!
En realidad, si uno revisa el equipo para, digamos, las distintas subsecretarías y direcciones, hay una gran cantidad de mujeres, la gobernadora es mujer.
Ministros no.
La ley de
paridad.
Habrá que
hablar con la gobernadora, usted le puede llevar la inquietud, Santiago.
Le llevo la inquietud, pero la ley de paridad fue también una gestión de nuestro gobierno.
Es verdad.
Se nota en las legislaturas, en los consejos deliberantes.
Es cierto, que se noten los ministros también, que se noten los ministros, porque ministras mujeres se pone Macri, ¿no? Es 50-50, pero sí conocemos a Patricia Bullrich, a Carolina Stanley, estuvo Susana Malcorra, digamos. Van y vienen. pero en la provincia de Buenos Aires, ¿qué hago, pobre Santiago, en este momento el ministro? ¿Qué dice, Martín?
Yo no tengo nada que ver. A mí me llamaron y dije que sí.
No, bueno, yo trabajo en otros temas, claro. Porque además él viene trabajando de 2002 en empleo, ¿no, Santiago?
Sí, yo estuve en el 2002 en lo que era la gerencia de empleo para el conurbano, que en aquella época el Ministerio de Trabajo de la Nación era bastante
complejo. Eso sí que era un laburo, ¿eh? Gerencia de empleo, Gato, en 2002.
En el conurbano, ¿eh?
En el conurbano. La más fea, ¿eh?
Se ve que le gusta la zona de riesgo. Es reincidente, por lo menos.
Sí, bueno, un poco los otros días hablábamos de eso, de cómo en esa época se conformó una red que la Argentina no tenía, porque toda la red de protección social que hoy tenemos, de asignación por hijo, de programas sociales, y que hace de malla también de contención de los sectores más pobres, en aquel entonces no existía, y también el contexto económico era mucho más crítico, ¿no?
Y es útil haber trabajado en un lugar como el conurbano, en la situación peor que tuvo la Argentina, por lo menos la que hemos vivido, que es la de 2002, tan cerca de la problemática social como trabajaste.
Sí, seguro, yo aprendí, fue un año y medio que...
para ahora, ¿no?
Aprendí muchísimo, conocí mucha gente que hoy sigue siendo interlocutor en algunos temas, algunos funcionarios que siguen siendo funcionarios en sus municipios, pero sobre todo entender esta necesidad de que haya una verdadera red de contención y también cómo la crisis siempre cuando pega empieza pegando abajo. Por eso creo que la importancia de estas medidas, ¿no? Haber reforzado todo lo que tiene que ver con programas alimentarios, las asignaciones por hijo, que era algo que en aquella época no existía. Lo importante es que los programas sean universales, romper un poco esta cultura clientelar que tuvo el conurbano durante mucho tiempo, que también es clave.
¿Ustedes están en contacto con todas las organizaciones sociales de la provincia? ¿Es fácil llegar a ustedes? ¿Entienden la pregunta?
Sí, yo creo que es fácil, porque aparte el diálogo, nosotros a veces cuando hablamos de diciembre, que siempre tiene justamente de aquella época un recuerdo complejo en la sociedad, siempre decimos para diciembre se trabaja todo el año, es decir, los interlocutores son personas con las que nosotros, a veces más de acuerdo, a veces menos de acuerdo, tenemos un diálogo permanente y la verdad es que apoyamos los emprendimientos que funcionan bien y que mejoran, los apoyamos. Lo que no hacemos es política partidaria con las organizaciones. Creo que eso también cambió en la manera de relacionarse el gobierno con las organizaciones sociales.
Bueno, en eso doy fe, ¿eh? Porque yo trabajo para algunas ONGs y es fácil acercarse, por lo menos fue fácil cuando trabajaba en la ciudad, acercarse al ministro López Medrano. Ahora, ¿qué pasa con los mercados en tu barrio, los precios cuidados? ¿Son útiles realmente? Porque uno siente cuando los ve, como todos los gobiernos tuvieron algún tipo de plan en relación a los precios, que es un gran marketing.
No, en el caso nuestro la verdad es que fue un proceso inverso. Empezó como una experiencia, como una prueba piloto, y después fue escalando. Lo primero que hicimos fue el Estado en tu barrio, que es como un, de alguna manera, la contrapartida social del mercado en tu barrio. Y esta idea de llevar el Estado a lugares donde el Estado nunca había llegado, o llegaba de una manera poco clara, que también eso a veces es bastante complejo. Y la gente entendió que vinimos para quedarnos, que no íbamos en época electoral, que era una oficina del Estado, no de un partido, de una agrupación política. Y lo del mercado en tu barrio la verdad es que funciona porque, primero, son productos directamente de los productores al consumidor. Eso achica un montón la cadena de comercialización y obviamente los costos. Y la verdad es que incluso la definición del gobierno fue nacional, fue escalarlo junto con el nuevo convenio de precios cuidados, también como una manera de proteger el bolsillo, ¿no?
Bueno, yo tengo ganas de hacérsela pasar bien, pero tengo que hablar de los saqueos. Saqueos distintos que no entendemos bien si son espontáneos, si están fogoneados, si están estratégicamente pensados.
Sí, yo separaría, me parece importante separar dos cosas, ¿no? Una son los hechos que tuvieron lugar la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, concretamente hubo tres, uno fue en Olavarría, otro en 3 de febrero y otro en Mar del Plata, y la verdad es que cuando uno los ve en detalle no tienen nada que ver ni con un desborde social, ni con un saqueo, el caso de Mar del Plata es el más emblemático, detuvieron un grupo de adolescentes que tenían bebidas alcohólicas y golosinas.
O sea que es un delito nomás.
Es un delito, por supuesto que hay que estar atentos y alerta, lo dijo el presidente el otro día en Mendoza, y los dos ministerios de seguridad están trabajando en eventuales convocatorias en redes sociales. Son cuestiones muy menores, la verdad es que la mayoría de la dirigencia está hoy, independientemente de su posición política, está con mucha responsabilidad en este tema. Sabemos que cuando pasan cosas de este tipo, los más perjudicados son los más pobres, esto también lo enseña la historia, pero hay que estar alertas para ver estas situaciones y seguirlas, y saber que el que está mal no va a saquear un supermercado, sino que recurre a la ayuda de alguna ventanilla del Estado.
Te quería preguntar, porque en una época, hace mucho ya, los punteros políticos eran una especie de referencia, no esto que degeneró y que es lo que conocemos hoy, ¿no? Pero que llevaba, digamos, era como un transmisor de las inquietudes, un sensor que funcionaba en los barrios. Hoy eso está quebrado, degenerado en muchos casos. Aparece la iglesia en algunos lugares ocupando ese papel. ¿Cuál es el mecanismo realmente, fuera de la fuerza de seguridad me refiero, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo social que tienen ustedes de alerta frente a situaciones que se pueden ir a posiciones extremas?
Bueno, esto que decís vos, ¿no? Hay una red social en todo el conurbano, en todo el país, pero hablo del conurbano porque tal vez sea la zona más sensible, porque es más poblada, porque tiene más necesidades, que está conformada por estos líderes sociales, es decir, lo que en algún momento fueron los punteros y que no tenía una connotación negativa, yo siempre digo cómo la palabra puntero fue deformándose y se volvió más un referente del que vende droga que del actor político, digamos, sí, claro. Lamentablemente. Pero hay muchos líderes sociales o líderes comunitarios, los curas villeros, las iglesias evangélicas, muchas personas de estas que ya hablábamos recién, que empezaron con un merendero, un comedor, y hoy son referente y con los que nosotros estamos en contacto permanente. Entonces ahí salta enseguida una alerta de si realmente está pasando algo o no está pasando algo.
Esta red tan grande no existía antes de 2002, ¿no? O sea, de algún modo 2002 organizó una red de contención social. O sea, existían las iglesias, existían los punteros, como dice Eduardo, pero quizás no existía esta red tan grande de organizaciones sociales.
No, absolutamente. Que la crisis y la necesidad de aquel momento generaron esto. Después el Estado también acompañó con distintos programas. Y por eso nosotros vemos en la vuelta del Estado, yo insisto en lo del Estado en tu barrio, porque es ya pasaron 3 millones de personas por el Estado en tu barrio, en la provincia, en 2 años y un poco más, y esta idea de recuperar la ventanilla en el lugar también es un ejercicio para la burocracia estatal, porque es sacar a los funcionarios y al personal de los escritorios y de los horarios y ponerlo en el medio de Villa Itatí o en el medio de José C. Paz, y eso también creo que ayuda a reconciliar la relación de la ciudadanía con el Estado.
Más allá de la crisis, hay habitantes de la provincia de Buenos Aires que ya empezaron en estos años a sentir algún tipo de cambio en la calidad de vida. Digo porque al principio de gobierno del presidente Macri se anunció un plan muy grande, muy importante, sobre cloaca, sobre la red de agua, por ejemplo, ¿no? Que no tienen agua potable. ¿Y qué se pudo hacer en este tiempo, sobre todo previo a esta gran tormenta?
Mira, es impresionante cómo en barrios que, como decíamos recién, abandonados de la mano del Estado mucho tiempo, cómo estas obras le cambian la vida a la gente. Pero de verdad, digo, el que sabe que no tiene que salir embarrado de su casa o llevar unos zapatos en la bolsa para ir a trabajar porque tiene un pavimento. El otro día me contaba la gente de AISA, hay una obra inmensa que no se ve porque es como un gran túnel, yo no soy experto, pero como un gran túnel que le va a dar cloaca y agua a 8 millones de personas en el conurbano. Y eso,
¿cuándo?
Eso está terminado, entiendo que para el 2022. Es 2022. Una de las obras más grandes de la historia del agua en la Argentina.
Eso es importante, si no siempre estamos hablando de la red alimentaria, ¿no? Y no estamos hablando de lo que puede llegar a cambiar en relación a la calidad de vida. No es lo mismo tener o no tener pavimento, no es lo mismo tener o no tener cloaca y agua potable.
No, y que te llegue a tener el acceso a la salita. Hay un ejemplo en el conurbano que es el Metrobús de Ruta 8 que va... Para los que conocen la zona, va del Buen Aire hasta la Avenida Márquez, pasa por San Martín y 3 de Febrero. Vos ves el antes y el después, hablás con los comercios, el que tiene que llevar a un chico de urgencia al hospital Bocalán, el impacto que eso tiene más allá del tiempo del transporte.
Cambia todo, pero digamos, ¿se pudo seguir haciendo todo esto a pesar de la crisis?
Sí, de hecho todas las obras que están empezadas tienen comprometida la finalización, hay muchas obras que son obras con financiamiento internacional, de organismos internacionales que también están comprometidas. El Fondo de Infraestructura Municipal, durante los primeros 2 años los intendentes tuvieron muchos recursos del Fondo de Infraestructura Municipal, y si uno recorre a veces localidades chicas, María Eugenia siempre dice no hay pueblo chico en la provincia, ¿no? Porque cuando vos vas a una localidad chica y que se haya podido hacer el acceso al pueblo, que se haya podido terminar una obra determinada genera una transformación importante. La ruta del cereal, seguramente la mayoría de los que nos escuchan, por ahí algún camionero conoce, eso tiene una importancia productiva enorme. Bueno, de eso hay un montón de obras en marcha en la provincia.
Vamos a descansar un cacho. Si quiere, Santiago, un mate, le ofrecemos un mate. Espera que le llegue el micrófono. Rafa, pasáselo. Está Lilita acá, está Lilita con nosotros.
Hola, ministra, me le van a necesitar.
Está como fascinada con los ojos del ministro, no puede dejar de mirarlo.
Va a tomar mate el ministro, le vamos a hacer.
Pero que, no, quizás lo hace por cumplir y no le gusta el mate amargo.
No, bueno, pero no, si me quiere, gusta amargo.
¿Le puso agua?
Amargo.
Sí, sí. Ah, bueno, no sé.
Está bien, nada, está bien, digo, hablando
de
agua.
Deje de mirarlo,
ministro.
Bueno,
pero yo, si vieron mi foto ahí que me hice los rulos, estoy bárbara ahora.
Sí,
con mi nueva
sí,
foto.
Sí, está re sexy.
Pero bueno, muy interesante esto de los saqueos, lo que vos hablabas recién.
¿Chiste sobre los saqueos?
No, pero igual está el kirchnerismo atrás de todo esto, yo lo vengo diciendo. Está en el kirchnerismo, digo, metido en el tema de los saqueos.
Es inclusivo.
Los grupos chart están en los grupos de chart.
¿Qué?
Los grupos de chart están todos en los carnalistas.
Chart es una, para mí, de chart.
Se chartean ahí por el
Ah, de chart no es una
WhatsApp.
Marca de vino.
Se chartean ahí. Sí.
De chat.
Sí. Abrieron un bar temático los carneristas, igual, locos por el saqueo.
No.
No están locos, sí. O sea, armaron su propia red social los carneristas para saquear.
Está rey 678, ¿no? Pero al revés, Lili.
Ah, sabías esto, ¿no?
¿Qué?
Que los carneristas abrieron su propia red social para saquear. Es de LinkedIn.
Sí. No,
pero esto
no
yo puede. Lo había denunciado en la justicia.
No puede.
Una cuestión. Gracias, ministro. Le vamos a seguir dando hasta que nos dé las gracias.
¿Qué cosa?
El mate.
Digo. Ah, porque decís gracias y no querés más.
Pues está claro, por eso. Está bueno, incorporado a la ronda.
Pero deje de mirarlo porque se inhibe. No puede hablar con nosotros seriamente si lo mira así. Resulta que es el Día del Maestro y les estamos pidiendo versiones de Rosarito Vera Maestra, Rafa.
Tenemos la de Silvia Iriondo.
¿En serio? ¿Pedida por?
Daniela de Barracas.
De tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Muy bella la versión de Silvia Iriondo de Rosarito Vera Maestra, pedido por Daniela de Barracas, en tanto que Eduardo, que vive en San Luis, en la provincia de San Luis, nos recuerda. Rosario
parte
Vera
vive en la capital, nos escucha por LRA 29, entonces.
Exactamente. Nos recuerda que Rosario Vera Maestra es la creadora de los jardines de infantes.
Eso, contalo, Rafa, porque vos conocés a la descendiente.
Es verdad, pero de casualidad vive cerca de casa y ahí fue mi hijita al jardín.
O sea que también se dedican a esto, siguen los descendientes de Rosario.
Pero es una
Vera.
Gran pedagoga y dejó una enseñanza muy grande a partir de su primera... El primer jardín de infantes lo fundó en La Rioja.
Y desde San Luis nos están recordando esto.
Exactamente.
Qué bueno eso.
Y Graciela, que vive en Mataderos y que es muy agradecida.
¿Viste? La capital, ojo, Ivope, sí.
Estuvo en Masticar y agradece las entradas que
le
dimos.
Por favor, felices de darles premios.
Asistió a dos clases, una de barman y otra de Maru Botana, así que está feliz.
Mirá,
no tiene
bueno.
Fotos.
No, sin fotos no. No es lo único que pedimos a cambio. Fotos las ponemos en la web de Radio Nacional, las ponemos en mi página que es marialaurasantillan.com y les hacemos propaganda además. Ustedes pueden, se van a ver. Nos encanta tenerlos ahí como nuestros oyentes fieles que son. Vamos a hablar con Santiago López Medrano enseguida de los chicos, que es lo que más nos preocupa, los chicos pobres de la provincia de Buenos Aires. No, Lilita no es un rugbyer, es el ministro de Desarrollo Social.
Tiene pinta de Pilar.
No es rugby.
Pinta de Pilar
es ministro y está en política hace bastante ya.
Vino en auto ministro y necesitamos que lo alcance. Yo voy para no capilla del, de la exaltación de la cruz.
No, que no sé en qué vino, pero yo ahí. ¿En qué vino, ministro?
No, vine en auto,
Vino en
auto, pero...
Bueno, para ahí me puede alcanzar el ministro.
Ah, por supuesto. Si quiere ir con el ministro. Lado,
si no me tira ahí en la avenida San Martín, yo me tomo algo.
Le está preparando unos mates.
Sí, me tomo el 15 a Benavides y después sigo. Bueno, tengo tanto transporte.
Ay, por favor, ¿cómo está el supermartes, Gato? ¿Qué estás escuchando atentamente? ¿Qué está pasando con entre los gobernadores y el ministro Frigerio?
No, no, todavía no, no hay novedades porque no terminó. Así que
no,
ahí,
claro, pero qué sé yo. Yo te veo trabajando, trabajando.
Sí, vos mandás WhatsApp y te dice, está difícil, pero avanzamos, duro, pero negociamos.
Es impresionante lo que es tener un periodista de La Haya. Él se está WhatsAppeando con todos, entonces estamos... estamos online con la reunión de los gobernadores con el ministro.
A ver, vamos a ver qué dicen cuando salen.
Bueno, vamos a ver si cantan ¿cómo era
Wee.
No, no.
No es cierto,
no.
Es lo que canta el presidente.
No,
nosotros.
Ah, no, sí, no es la. No, esta claro. No es. ¿Es
esta? No, pero esta es la versión original. Bueno. Que dice We Will.
Pero bueno, esperemos.
Pero el presidente hizo su versión libre.
¿Qué te pasa, Martín?
Lo cual celebramos.
¿Martín quiere cantar?
No, no quiero cantar. Quiero contarte algo que acaba de pasar y que seguramente en la reunión de los gobernadores se va a hablar mucho.
Entonces nos ponemos serios. Sí. Sáquenle el micrófono a la falsa Lila, por
favor. Después de 11 años, Ricardo Lorenzetti deja la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¡Epa!
Perdón. Yo sabía que teníamos que celebrar. Digo, yo le metí 80 denuncias a Lorenzetti.
Estamos informando a toda la Argentina.
Sí.
Aguante, aguante. Esto es la parte seria. La callan. Sáqueselo, Rafa, por favor.
Sí. Justo. Sí. Voy a comprar sanguchito de miga y vengo.
Basta. Bueno, vaya.
Hoy una reunión de ministros. Hace un ratito terminó. Se acordó de elegir a las nuevas autoridades. Estoy tratando de chequear en quién queda la presidencia porque había algunos rumores que hablaban de Elena Highton de Lonasco, la actual. Vicepresidenta.
¿Se va Lorenzetti?
No, de la presidencia, no de la corte. No de la corte.
Se va de la presidencia.
La corte está integrada por cinco miembros.
¿Sí?
La corte está integrada por cinco miembros.
¿Sí?
Se elige un presidente de ese tribunal. Lorenzetti hacía 11 años que venía ocupando ese cargo. Tuvo 5 reelecciones consecutivas. Esto desde hace mucho tiempo viene generando mucho ruido. Lorenzetti tuvo algunas idas y vueltas con el gobierno, desconfianzas mutuas, como en general tienen muchos actores del poder con Lorenzetti, y a fin de año, en noviembre, vencía su mandato como presidente de la Nación. Lo que hoy la Corte acordó fue elegir sus nuevas autoridades y, por lo tanto, Lorenzetti hoy pasa a ser un juez más de la Corte.
¿Las eligen entre ellos?
Los eligen entre ellos, claro, exactamente.
¿Y no hay, digamos, un consenso para que se quede Lorenzetti entre los jueces de la Corte?
Evidentemente no. A ver, yo no sé si esto es, Lorenzetti dijo, bueno, hasta acá llegué, muchas gracias, me retiro, fue demasiado tiempo, o... le dijeron, Ricardo, creo que es momento de que des un paso al costado, o hubo algo de las dos cosas. Estoy tratando de averiguar. Lo que está confirmado y ya es un hecho es que Lorenzetti deja de ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un lugar de mucho peso político para afuera, pero también para dentro del Poder Judicial. El presidente de la Corte maneja los recursos prácticamente del Poder Judicial.
Los recursos económicos.
Y algo muy importante para los jueces, los recursos humanos. ¿Querés empleados? Tenés que pasar por la firma del presidente de la Corte. ¿Querés un auto? Tenés que pasar por la firma del presidente de la Corte.
¿Eso es así? ¿Tanto es así?
Sí. Ahí
cada cosa pasa
no
por
todo,
la firma.
Pero digamos...
las cosas más importantes.
Lo más importante para los jueces.
Sí.
Para el laburo,
recursos.
Los recursos humanos pasan por la presidencia de la Corte. Y fue un hombre... de mucho poder.
No,
fue un hombre de mucho poder en los últimos años. Yo creo que con cosas buenas y con cosas malas le volvió a dar a la Corte el lugar de...
relevancia.
De relevancia, junto con... sobre todo con lo que fue la primera Corte, ¿no?
¿Vos suponés que no se va a reelegir a Lorenzetti entonces?
Ya lo acaban de decir.
¿Ya lo decidieron, Eduardo?
Ya está.
Sí, digo, para empezar es una buena señal, ¿no? Porque que la cabeza del Poder Judicial tenga 5 reelecciones, digo, no es la mejor señal para la política, en líneas generales, digo, ¿no? Mantenerse en un cargo eternamente nunca... es bueno, eso está comprobadísimo que es así. Lorenzetti tuvo la virtud que llegó como un hombre más técnico, algunos consideraban muy manejable cuando llega a la corte después de la fuerte ofensiva de Néstor Kirchner, que desarma la corte menemista, pero realmente ocupó un lugar, se transformó, además de la cabeza del Poder Judicial, en un hombre político, muy político, negoció con todas las gestiones, tuvo momentos más llevadero con Néstor Kirchner, después paso a paso, digamos, se fue complicando esa relación, sobre todo en la etapa de Cristina Fernández de Kirchner, y ni que hablar en la última. Con el gobierno macrista te diría que no ha sido una relación fácil. Lorenzetti siempre ha sospechado que lo de Carrió, que recién he escuchado, no es una casualidad. Lo vivían como un arma, que donde uno hacía de malo y otro de bueno. Carrió para Lorenzetti sería la mala y otros los que contemporizaban. Lo cierto es que me parece que su ciclo estaba agotado. Te diría que, como muchas cosas que pasaron en este país, aquella enorme combate entre kirchnerismo y antikirchnerismo congeló situaciones. Yo te diría que en casi todos los rubros, incluido el nuestro, el del periodismo, digo, como que congeló, cristalizó situaciones que no permitió una evolución lógica. Esto lo puso a Lorenzetti al frente de la Corte durante una década.
La llegada de los dos nuevos jueces, claro, durante el gobierno de Macri, Rosati y Rosenkrantz, también cambió un poco la dinámica interna de la Corte Suprema. Lorenzetti con Hayton y Maqueda, y Fayt en su momento se sentía más cómodo. Rosati y Rosenkrantz vinieron a discutir un poco más el funcionamiento de la Corte, y esto seguramente influyó en esta decisión que tomó la Corte.
Se vienen las noticias de las 14. Les cuento que se está hablando, como bien dijo Martín Angulo, del reemplazo a cargo de Elena Hayton de Nolasco, pero después, no sabemos cuándo, después, seguramente después de que voten, de Carlos Rosenkrantz como el presidente de la Corte, un jurista muy reconocido internacionalmente. Eso, de eso se está hablando en este momento.
Sí, exactamente. Yo tengo la información confirmada que Lorenzetti deja la presidencia de la Corte. Estoy tratando de chequear porque algunos te dicen que quedó en cabeza de Hayton de Nolasco, otros te dicen que quedó en cabeza de Rosenkrantz. Todavía no hay una confirmación oficial de la Corte Suprema a través de la resolución en la que tiene que dar cuenta de la votación y de la elección de autoridades.
Nos disculpará entonces el ministro de Desarrollo Social. Tenemos preguntas para él sobre los chicos. Se vienen las noticias de las 2 de la tarde de la mano de Rosarito Vera, maestra.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Otra de las versiones de Rosarito Vera, maestra, en este caso la canta Lorena Astudillo, pedido por Camila, que vive en Santa Rosa, la capital de La Pampa.
Viste, como hoy estuvimos hablando de Berna, muy bien en hacer llegar que sea escuchada la gente de La Pampa. Bueno, vamos a darle el micrófono a Lila, que está desesperada. Imagínense cómo está con que Lorenzetti deje la presidencia de la Corte Suprema.
Ya estoy pidiendo el catering, acá para celebrar, digo, entre todos, así que en un ratito me dicen de qué les gustan los triples.
Los canales de televisión, las radios, solamente están hablando de esto, de que después de 11 años, hoy es el 11, le juegan al 11, Por todos lados es el 11, si nos quieren escribir 11, ¿cómo era, Rafa?
1165-840870.
Hoy es 11 de septiembre, Lorenzetti abandona la presidencia después de 11 años y tenemos 11 versiones de Rosarito Vera.
La diputada Carrió denunció a ahora expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tanto penalmente por presunto enriquecimiento ilícito y pidió su juicio político en dos oportunidades.
Sí.
Siempre Carrió habló de presuntos negociados y desmanejos de Lorenzetti al frente de la Corte Suprema. La denuncia penal fue archivada, los juicios políticos no avanzaron porque bueno, no estaban los votos como para hacerlo. Sí. Pero siempre, desde hace mucho tiempo, lo tiene como uno de sus enemigos.
Y estamos hablando seriamente ahora,
estamos,
¿no?,
hablando seriamente. Sí.
Él, para ella es, casi diría, de lo peor. Y ahora no hablemos más seriamente. Falsa Lilita.
Éxtasis.
¿Eh? ¿Qué dijo?
Éxtasis,
dijo.
Ah, estoy parafraseando a Néstor Kirchner. Digo.
Ah, por el tema, o sea, de cuando él veía el billete físico, ¿no?
Sí, que vamos a investigar todo. Ahora, digo, vamos a desempolvar las denuncias.
Yo, ¿en serio?
Tengo ahí mi cajoncito especial, letra L.
¿De qué?
Lorenzo.
Letra L.
Tengo mi propio archivo, digo, ¿está?
Ah, okay. Nada de escuche, dicen
de
que...
ya Excel ni nada de eso. Digo. Yo tengo los archivos así en carpeta y voy a abrir el cajón. Digo, a ver, Lorenzetti, Delia, saco Lorenzetti y de ahí tengo todas las denuncias de Lorenzetti. Estoy muy feliz.
Le quiero hacer una pregunta, Lina.
Sí, la que vos digas.
¿Usted cree que se va a dedicar a la política? ¿Se va a presentar?
Bueno, yo vengo denunciando de él que eres el presidente.
Eso no es una denuncia.
Pero lo vamos a denunciar igual.
Por ser... ¿Puede ser presidente?
Vamos a denunciar igual. Si bueno. Yo vengo diciéndolo, digo así que esto lo vamos a activar ahora. Ay, por suerte.
Terminó la impunidad y la extorsión, dijo hoy Elisa Carrió, recién, cuando se enteró de la noticia. ¿Terminó la impunidad y la extorsión? ¿Eso dijo Lila?
Sí, dije eso. Aparte están todos declarando. Digo, a mí me encanta este momento del país. Me trae adrenalina, como ya lo dije, pero bueno, me encanta. Digo, ahora estuvo Clarence.
Sí, que no es entregando... el León de Dactari,
¿eh? Se quedó visco de ver tantas coimas, Clarence.
Sí, exacto.
Se entregó a la justicia una planilla Excel, 86 empresas están ahí escrachadas que pagaron coimas. Igual esto hay que decir, digo, esto es una progresión en la Argentina. Digo, primero vinieron las servilletas, después vinieron los cuadernos, ahora se entregan en planillas Excel. Digo, a mí me gusta.
Tienen pendrive,
esto,
¿no?,
es una especie de la evolución, digo, hay corruptos pero prolijos, ¿está? Se van... yo creo que tendría que valer como
profesionales,
atenuante.
Son corruptos profesionales.
Tendría que valer como atenuante, digo. Si vos entregás la denuncia en planilla Excel, ¿entendés? Es otra cosa. No es
lo
mismo que un
papel.
Entregás,
por ejemplo, recibo de coima.
Bueno, es un atenuante también. Porque no es lo mismo andar entregando cuadernos, fotocopias o servilletas y esas cosas, ¿no? A mí me parece que vamos a hacer la lucha con la corrupción debe ser prolija también.
Bueno, hoy es su día, Lilita, entonces. Bueno,
modestamente. Ya
hoy
está.
Es el día.
Ya por hoy estoy hecha, ahora terminamos el programa y me vuelvo a capilla de la
exaltación. No se le ocurra caerle a Macri en la Rosada, que está con los gobernadores, a darle un abrazo por lo del
Brasil o algo de eso.
No me haga un papelón.
¿Te imaginas si entro yo ahí en la Rosada ahora que están todos los gobernadores peronistas? Digo, hago como la Bruna en la Bombonera, entro tapándome la nariz así.
No,
digo, el presidente se le caen todos los acuerdos.
Qué gorila que
se le caen todos los. Bueno, pero uno juega.
Hoy no.
Una juega un poco con esto, una juega. Vamos a tomarnos un poco menos seria la cosa.
Bueno, listo, hoy está como loca.
¿Sí? Voy a ir ahí a la reunión esta peronista, los voy a acusar de manga de saqueadores y todas esas cosas.
No.
Ustedes van todos a saquear por el choripán y por la pantalla plana, digo, a mí no me engañan.
¿A quién?
Y a los que van a saquear, digo, van por el chori y el plasma.
Bueno.
¿Está? ¿Me sigue?
No, cállenla, va a estar reagrandada hablando por todos lados, Dios mío. No,
es importante. Un país hermoso. ¿Quién está hoy en TN la noche?
Está Leuco.
Voy a lo de Leuco.
Se autoinvita.
Ahora voy a llamar a la producción, le digo,
tengo cosas.
Bajen a que tienen ahora, digo. Ahí está, bájenlo a Fernando Iglesias y voy ahí yo a hablar, decía Alfredo.
Dios mío.
Decía Alfredo.
Bueno, basta de cháchara.
Churro, ¿está Alfredo o el hijo?
No, está Alfredo Leuco.
Voy ahí con el padre. Entonces.
Listo, ¿cuál es el churro?
El hijo.
Le gusta el jovencito, es cierto. Bueno, Lila, vaya a comer los sanguchitos.
Me voy a comer los sanguchitos, están todos pedidos.
Ya está, Lorenzetti no está más.
Sí.
Rosarito Vera, para ponernos serios un poquito, dale.
Niño Rosario. Todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza. Siembra semillas de letras y crecen abecedarios pacientemente, maestra. Y crecen abecedarios pacientemente, maestra. Yo sé los sueños que sueñas. Rosarito Vera,
tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro.
En el Día del Maestro estamos escuchando versiones de Rosarito Vera Maestra. Esta, en este caso, viene con una historia muy particular, porque la canta Patricia Sosa,
sí,
y se la dedica a nuestro querido amigo Roberto de La Pampa, que siempre nos escribe y nos escucha. Él tiene dos hijas,
sí,
las dos son maestras y profesoras. Una dicta clases en La Adela y otra, que es un paraje en La Pampa, y la otra está en Chacharramendi. Son lugares muy chiquititos, dice, de nuestra Argentina profunda y pobre. Así que
estuve en Chacharramendi, dormí en Chacharramendi más de una vez, donde hay un automóvil club, ahí dormí, porque una vez cuando va al sur agarra esa ruta, y para ahí es complicado, está como hay una ruta complicada,
que
hay
que estar
claro, la recta, sí, sí, por supuesto.
Bueno, es para esas dos maestras
nuestro saludo, Roberto, por supuesto. Por supuesto que sí. Estamos con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y queremos hablar de los chicos, porque ¿cuántos son los chicos pobres en la Argentina? De la totalidad de los pobres sabemos que la mayoría son chicos, ¿no?
Sí, los últimos números, pobreza, básicamente el 35% de los pobres de la Argentina viven en el conurbano. El 40% en la provincia, el 35% en el conurbano, que va un poco de la mano de los números de la provincia. La provincia tiene 16 millones de personas.
Entonces, ¿cuántos chicos son?
Y el porcentaje de pobreza es un 40%.
Qué responsabilidad, ¿no? Tremendo, 40%. O sea que hay que ocuparse especialmente de los chicos, casi la mitad de la población pobre.
Sí, por eso yo te contaba lo del plan de primera infancia, ¿no? Cómo está esto que estamos haciendo en los primeros 1000 días. Nosotros tomamos una etapa que va de 45 días a 4 años y poner mucho el foco ahí, porque es una etapa en la que se define no solamente la cuestión nutricional, sino la cuestión del desarrollo cognitivo, armar equipos para que muchas veces las mamás, que son mamás adolescentes, que han repetido historia de mamá adolescente, puedan romper ese círculo de la pobreza, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación. A veces los chicos empiezan a tener resultados malos en la escuela primaria y eso tiene que ver con lo que pasó en esos primeros 3 años de vida. También poner el foco en el embarazo. Es una etapa donde también se definen muchas cuestiones y acompañar a las madres en el proceso de embarazo. Y ahí, en el Plan Nacional de Primera Infancia, estamos haciéndolo muy fuerte, fortaleciendo estos espacios, que muchos son comunitarios, como hablábamos recién.
Más allá de lo que explicamos hace un ratito sobre los saqueos, que tenían que ver con delitos comunes en la provincia, en muchos casos, hay quienes acusan al kirchnerismo de estar avivando a los saqueadores, pero ustedes trabajan en común seguramente con intendentes kirchneristas, ¿no? ¿Y cómo ven esa situación?
No, la verdad es que yo lo decía recién respecto a organizaciones sociales y respecto a los intendentes, y la reunión de ayer fue un buen ejemplo. Hay una responsabilidad muy grande, porque también me parece que el que tiene a cargo el gobierno local sabe que una situación de ese tipo realmente le genera un problema muy grande, no que se sabe cómo empieza pero no cómo termina, y la voluntad de todos ellos en general ha sido de acompañar y de buscar soluciones. Nosotros decimos que los intendentes son parte de la solución del tema social y no del problema.
O sea que los intendentes colaboran y trabajan en común con la provincia, sean del color político que sean, y no los beneficia que haya saqueos en su distrito.
Para nada, porque hoy la preocupación y la ocupación de los intendentes está en eso, en la gestión, en el día a día, son la primera ventanilla. Por eso también los asistimos muy fuerte. La mayoría de los programas bajan, como se dice, entre comillas, directamente a través de los municipios. Y después muchos de los programas son, y esto tiene que ver con romper esa cultura que hablábamos hace un rato, son programas que llegan de manera directa, con una tarjeta bancaria, es decir, a nombre de la persona, con lo cual también se evita la intermediación que le hizo bastante daño a la relación de la gente con el Estado.
Hasta ahora estuvimos hablando de la emergencia, ¿no? De la situación que se está viviendo, de la emergencia social, de tratar de evitar una crisis social, de que los chicos coman todos y puedan ir al colegio bien nutridos. Pero ¿qué pasa con la pobreza estructural? ¿Qué hay que hacer en la Argentina? ¿Qué ve un ministro de Desarrollo Social que hay que hacer en el conurbano, que es uno de los lugares más difíciles de gobernar, para que la pobreza estructural afloje.
Lo que decíamos recién, salir de ese círculo de la pobreza estructural que lleva varias generaciones, que implica una cuestión cultural, tiene que ver con eso, con que haya espacios para que los chicos más chicos tengan esas herramientas que después les permitan no fracasar.
Poder estudiar.
Claro, pero que aparte les permitan no fracasar en la escuela primaria, que no terminen con la deserción. Hoy los números que nosotros tenemos, el 50% de los chicos no termina el secundario. Es decir, hay un problema en el sistema educativo que también viene de arrastre de mucho tiempo, que tiene que ver con un sistema que o no retiene o no acompaña a chicos con determinadas particularidades. Y también está, a veces son cosas muy básicas, pero nosotros hicimos un trabajo muy fuerte, por ejemplo, de documentación. Y uno diría, bueno, es un derecho esencial, es un derecho humano fundamental. Es lo que permite acceder a todo lo demás. Y hay muchos chicos que no tenían ese documento.
Ahora, pensando en el momento en que llegaron, ¿no? En diciembre de 2015, los pobres siguen siendo pobres, no salieron de la pobreza. ¿Qué cambió para la gente más vulnerable? Si es que cambió algo, si está todo igual, pero sostenido con otro tipo de redes. ¿Qué se modificó o sigue todo de la misma manera?
No, yo creo que hubo cambios y cambios profundos. Esto que hablábamos recién del entorno, del hábitat, ¿no? Todo lo que influye en esa familia, porque cuando uno mide pobreza, hoy la pobreza se mide por nivel de ingreso, es decir, con cuánto dinero le ingresa a una familia, eso determina si está en situación de pobreza o no. Después hay otros factores que son condicionantes del desarrollo humano y que tienen que ver con eso, con el acceso al agua y la cloaca, con el acceso a la salud, la educación, tener un pavimento y salir por un pavimento, esta posibilidad de que el Estado llegue y se haga presente. Eso estamos haciendo oficinas fijas del Estado en los barrios más vulnerables del conurbano, eso llegó para quedarse. Eso cambia la relación de las familias más pobres con el Estado y el acceso a los programas. Porque se acabó. Es más directo y se acabó primero la intermediación, y aparte, algo que nos pasa mucho en los barrios es esta desconfianza original hace 2 años de van a venir, van a volver, se van a quedar, esto es por una vez. Y cuando el programa se hace habitual, cuando la gente sabe que estamos ahí y que nos quedamos ahí y que damos soluciones en el lugar, eso genera una confianza y también genera una expectativa hacia adelante muy fuerte. Todos los programas que hacemos de, por ejemplo, las casas de encuentro comunitario, son lugares dentro de los barrios que son lugares de encuentro, como dice el nombre, donde vos podés ver desde un tema de infancia hasta un tema de prevención de violencia. Trabajamos el tema adicciones, porque hoy la droga es un drama para una madre en un barrio pobre, probablemente sea la primera o la segunda preocupación en su día a día. Toda esa red hoy está y está instalada. Entonces yo creo que eso, más allá del nivel de ingreso, es un cambio que llegó para quedarse.
Llegó para quedarse, o sea que ustedes le pueden decir, ustedes, aunque nosotros no estemos el día de mañana, pueden ir y acercarse, el Estado está más cerca.
El formato del Estado en tu barrio ya quedó y la gente se apropió en el buen sentido del término. El desayuno y la merienda universal ya está instalado. Digo, son avances que quedan y que son políticas públicas, independientemente del nombre del funcionario de turno, porque en definitiva estamos de paso.
Empezó Santiago López Medrano trabajando, o casi empezó, digamos, en la política, en el gobierno, allá por 2002, trabajando para el empleo o sobre el empleo. Y ahora desarrollo social, me parece que se queda en esta área, ¿no?
Estoy con ya estoy marcado y la verdad que es un tema que es difícil, que es duro, pero que nos gusta. Yo siempre digo, el equipo que me acompaña tiene algo que no se consigue en la universidad, no se consigue estudiando, que es una vocación muy grande, hacer un poquito más siempre, que no te den lo mismo las cosas. A veces estamos resolviendo un tema tarde a la noche, chateando, yendo a ver a alguien, y ahí te das cuenta de la diferencia, ¿no?
Hay un trabajo que está haciendo el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, o sea, jefe de gobierno sería Larreta, que es de incluir a las villas en la ciudad. ¿Y qué hacen en la provincia con los asentamientos y las villas, que son mucho más numerosas?
Bueno, en la provincia arrancamos de bastante más atrás. La provincia tiene un registro de casi 1.600 barrios populares, como se dice, y sobre esos barrios tomamos 8, pero 8 como un número que de alguna manera resume las distintas tipologías de barrios. Hay barrios grandes como Itatí, donde viven 60.000 personas, hay barrios un poco más chicos como Villa Porán, Lanús, todos tienen problemáticas comunes, y hicimos esto, ¿no? Desembarcar el Estado de manera permanente, armar mesas de trabajo, empezar a hacer obras uno puede pensar que son muy elementales, pero que no se hacían hace muchísimo tiempo. Como por ejemplo la cava de Itatí, que es un gran pozo que se inunda cuando llueve, hacer el desagote y la obra hidráulica, en Costa Esperanza, en San Martín, empezar con el pavimento, llevar fuerzas de seguridad. La provincia lleva ya 80 búnkers, el Ministerio de Seguridad lleva 80 búnkers de droga tirados abajo, que es muy simbólico esto. Porque
¿qué significa?
Son los lugares donde la modalidad de venta de narcomenudeo lo que hace es muchas veces tomar una pequeña construcción, ahí adentro se consume y se vende, y todo el barrio sabe que eso pasaba, muchas veces no había respuesta de la autoridad.
80 búnkers ya no están más en las distintas villas de la provincia.
No están más, y aparte ha habido una cosa que es muy interesante de la parte de la justicia, del Ministerio de Seguridad, que es esto de empezar a tomar aquellos bienes que se incautan al narcotráfico y ponerlos al servicio, por ejemplo, a recuperación de adicciones. Hay un caso que ustedes se deben acordar, que es el Rey Arturo en Montegrande, que era un narco que tenía muchas espadas, coleccionaba espadas, por eso le decían el Rey Arturo. Y esa Casa Quinta que él había construido con el dinero de la droga, ahí funciona hoy un lugar de recuperación con Madres del Paco, con un equipo de salud.
Pero etc. López Medrano, estamos hablando de 1.600 barrios vulnerables, entre, digamos, villas, asentamientos, 1.600, o sea que debiera multiplicarse la cantidad de búnkers que son tirados abajo o la cantidad de lugares recuperados para la gente de una manera mucho más importante, ¿no?
Sí, se viene trabajando, es un trabajo muy complejo porque implica no solamente la tarea de las fuerzas de seguridad, el acompañamiento de la justicia, lo que eso genera en el barrio, donde muchas veces esto genera miedo y preocupación porque estos personajes tienen un dominio a veces muy, muy complicado a través de lo que conocemos como los soldaditos y demás, pero la señal del Estado desembarcando, estos 14 lugares donde yo te contaba que está el Estado presente todos los días, los
¿por qué
programas...
son 14? Porque no se da abasto de trabajar en tantos, porque ¿cuántas personas incluyen estas? Vos dijiste 60.000 en Itatí viven,
Itatí,
¿no?
Itatí, 60.000 personas. Es una de las villas más grandes de la Argentina. Después hay otra, por ejemplo, La Cava, que es una villa emblemática, que es más chica.
Sí, pero San Isidro.
Tiene una característica particular. Costa Esperanza, que es un lugar que está, para que se ubiquen, al lado del río Reconquista, que es el segundo más contaminado del país, y a metros del basural del SEAMSE, donde va toda la basura.
O sea que la intención es meterse en las villas y, digamos, urbanizarlas, hacerlas seguras.
Nosotros hablamos de integración urbana, claro. Integración barrio. Social y urbana, es decir, integrarlas y llevar servicios del Estado, y eso permite que también la gente, un poco este desarrollo del que hablábamos recién.
Ahora, se supone que antes de fin de año el Congreso de la Nación empieza a tratar una ley precisamente para de dominio, para entregar el dominio de las tierras a los ocupantes actuales. Hay terrenos que son fiscales, otros privados, etcétera. Es muy complejo, pero lo que me inquieta, yo he hablado con legisladores y no alcanzo a ver cómo lo solucionarían, es que esto va a abrir un conflicto precisamente con esta especie de varones de las villas, de los jefes narcos, etcétera, porque esas propiedades van a empezar a tener otro valor. Va a haber seguramente situaciones extorsivas. ¿Cómo lo van previendo? Porque la ley se empieza a tratar ahora, es un proceso que va a demandar años después la instrumentación, pero hoy, según algunas fuentes, empieza a estar latente esta situación.
Sí, ahí la verdad es que la ley fue un avance enorme. El año pasado se hizo lo que se llamó el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Se hizo un relevamiento que lo hizo el Estado, pero lo hizo con Cáritas, con organizaciones sociales, con Techo. Y por primera vez, muchas veces uno escucha esto de la gente en las villas no paga los servicios y demás. Y cuando uno habla, la gente quiere pagar y quiere estar, lo que pasa es que está fuera de todo. Entonces el registro del RENAVAP lo que te da es una constancia con un domicilio, podés tener un medidor de luz, podés tener un domicilio para recibir una notificación, cambia la forma en la que esa familia o esa persona se integra. Hoy las villas tienen un mercado informal, y ese mercado informal inmobiliario que vos decís, y que es bastante extorsivo y demás, ya existe. Justamente el RENAVAP lo que hace es ordenarlo, y la ley lo que va a permitir, muchos son terrenos fiscales, la verdad es que en ese sentido facilita que el Estado pueda avanzar con obras de infraestructura, porque muchas veces el problema era que no se podía hacer porque no estaba claro quién era el titular y demás. Y aparte también, una vez que la familia sabe que ese lugar es de ellos, mirá, hay una experiencia que nosotros llevamos 50.000 escrituras entregadas en la provincia en 2 años y medio.
¿En este tipo de barrios?
Sí, y de todo tipo. En general, porque hay muchos, en la provincia, sobre todo el conurbano, que se armó con grandes loteos hace 40, 50 años, hay una deuda muy grande de eso. La emoción, la sensación de la familia que después de 40 años que construyó ese lote y que siempre tenía la inseguridad de si se lo iba a poder dejar a los hijos o no, es impresionante. Digo, creo que eso es un paso adelante y la ley le va a dar un marco de seguridad jurídica.
Estamos con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, con Santiago López Medrano. El Rafa no para de anotar, de escribir, de recibir a nuestros oyentes.
Por ejemplo, Daniela, que vive en La Quiaca, están muy conmovidos por el Día del Maestro.
Sí.
Sobre todo la gente que vive en el norte, y esto lo saben muy bien los del norte de La Puna, dice que para llegar a parajes tan lejanos a veces tienen que ir en mula o simplemente caminando los maestros.
Hay héroes argentinos en el norte argentino que hacen un trabajo fuera de serie para que los chicos no pierdan la escolaridad, para que los chicos estudien, para que los chicos puedan terminar hasta el colegio secundario, mira.
Sí, claro.
Estamos con Rosarito Vera disfrutando el Día del Maestro, pero tenemos una información sobre el nuevo presidente de la Corte Suprema. ¿Ya está ratificado?
Es Carlos Rosenkrantz, quien va a reemplazar a Ricardo Lorenzetti al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No
es Elena Highton de Nolasco, que va a seguir como vicepresidenta de la Corte. Con Lorenzetti fue la vicepresidenta, con Rosenkrantz va a seguir la vicepresidencia también. Lorenzetti debería ser presidente de la Corte hasta el 31 de diciembre de este año. Lo que hoy se acordó es que Rosenkrantz asume el 1 de octubre. Lorenzetti deja 2 meses antes la presidencia de la Corte. Hay varias cuestiones para contar, si querés, no sé si tenemos tiempo antes,
sí,
antes de la tanda. Dos sensaciones. Cuentan desde dentro de la Corte que la nueva presidencia va a ser con una mayor participación en las decisiones de todos los miembros. ¿Qué es lo que te quieren decir con esto? Lorenzetti tiene una presidencia personalista. La idea de la nueva Corte es que esto sea más en conjunto.
Se abre.
Que se abra un poco y que no queden las decisiones en una sola persona. Y ya anuncian que estos 15, 20 días de transición va a ser duro.
¿Va a ser duro convivir con Lorenzetti?
Va a ser duro la transición.
Va a ser duro. ¿Por qué va a ser duro?
Un hombre que deja un cargo después de 11 años, tener que volver al llano, que en definitiva Lorenzetti ahora es...
¿Va a ser duro para Lorenzetti?
Va a ser duro para Lorenzetti.
¿Va a ser duro para la Corte?
Va a ser duro para la Corte. Yo diría que va a haber una transición...
No lo termino de entender, pero si se quedan ahí, se quedan ahí. Nos vamos con Rosarito Vero a las noticias de las 14:30.
Tu oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa.
El día de los docentes, pero nosotros estamos con el Ministro de Desarrollo Social, no con el Ministro de Educación, que de todas maneras, que le queda poquito tiempo en el programa, a Santiago López Medrano le interesa muchísimo como Ministro de Desarrollo Social, dejó muy claro en el programa que los chicos vayan al colegio, que los chicos estudien, dice que es la única manera de salir de la pobreza.
Sí, de hecho nosotros en la provincia armamos lo que llamamos el Gabinete Social, que lo integramos con el Ministro de Educación, con el Ministro de Trabajo, con el Ministro de Salud, porque entendemos que son... no son compartimentos estancos, ¿no? Y está cruzado por todo. Y aparte la escuela ha sido históricamente la institución más inclusiva por definición, donde a tiempo se pueden tratar un montón de temáticas y hoy nosotros, no solamente a través del Servicio Alimentario Escolar, que depende del Ministerio, sino muchas de las políticas públicas de la provincia se canalizan a través de la red escolar y sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión sociocomunitaria, ¿no?
Estamos con los últimos minutos con Santiago López Medrano. Las últimas preguntas, se tiene que ir a trabajar, no puede quedarse a vivir con nosotros. Estamos también con los últimos minutos para entregar el reloj de cada día. Rafa, vos tenés muchas versiones. Nos acercaron versiones nuevas. Yo, a ver, no, las que anoté, todas estaban acá pedidas, ¿no? Vos tenés versiones nuevas, tenés más versiones, Rosarito Vera. Estás en tiempo de descuento, Rafa, tenés que meterle.
Queda una versión
meterle.
Más todavía.
Tenés que meter. Espérate un cacho. Martín, vos cuando dijiste va a ser dura la transición entre Lorenzetti y Rosenkrantz,
esto es lo que
¿qué
me
quisiste
cuentan,
decir?
Esto es lo que me cuentan de adentro de la corte. Quiero decir que hay una persona, que en este caso es Ricardo Lorenzetti, que no tenía intenciones de dejar la presidencia de la corte, que la termina dejando después de 11 años. Bueno, eso puede generar
¿qué?
Rispideces internas.
Por ejemplo.
No sé. Yo te transmito lo que pude confirmar.
La información.
Que me dicen,
¿a qué se refiere, Martín, Eduardo? ¿Qué puede pasar en este mes y pico en la corte? ¿Lorenzetti no se quiere ir?
¿Qué puede pasar en la corte? Yo lo desconozco. Lo que está claro es que es un cambio de perfil muy potente. Primero por la historia de cada uno. Rosenkrantz es un hombre. Se lo ha vinculado más al radicalismo. Me parece que es una exageración si lo tomás en términos de militancia política. Lo que él tuvo fue un acercamiento a Carlos Nino, que fue un constitucionalista, un hombre realmente avanzado, tenía una idea democrática, digamos, que todavía no se ha visto plasmada, más participativa, con forma de participación semidirecta. Bueno, tenía una visión más moderna de la democracia. Rosenkrantz en esa época, calculo yo, debía tener 20 y pico de años, ¿no? Era un chico salido de la universidad con muy buenos diplomas. Ese fue su roce con la política, digamos, con el radicalismo, que siempre en los niveles del estudio del derecho y de la propia justicia ha tenido canales muy fuertes. Pero me parece que es un cambio generacional, porque es un hombre bastante más joven.
59.
Segundo, porque llega con Rosati, que es otro, que también tiene origen político, tampoco se lo puede mencionar como un militante, pero bueno, Rosati fue un hombre. Sí, más vinculado al PJ, te diría de los pocos que fue capaz de dar un portazo en el esplendor de Néstor Kirchner y retirarse, lo cual en ese momento era costoso, hoy para algunos obviamente es una medalla, no un costo. Y me parece, bueno, que está entrando en una etapa que en algún momento también va a poner en tela de juicio a Hinton de Nolasco, más allá de sus valores propios, que los tiene y son muy reconocidos, ya por cuestiones de edad. Me parece que lo que te decía antes, hay una situación que cristalizó la política con la grieta, que congeló, cristalizó situaciones que parecían de transición y terminaron eternizándose. Hay un juego político que tuvo Lorenzetti, que me parece que es más, te diría, será más recordado por su manejo político que por lo que le deja al derecho, digo, en términos de teoría o de jurisprudencia. No la corte, me refiero a él personalmente, ¿no? Como un hombre
como
de
jurista.
Peso, que, claro, como jurista que ha llegado a ser titular de la corte. Habrá que ver, bueno, hablábamos fuera del micrófono con Martín, cómo se recrea la relación de los jueces federales, que es el gran poder de la justicia frente al poder político, que tenía una excelente relación con Lorenzetti, pero que tiene juego propio que lo supera incluso a Lorenzetti, y algunas cuestiones bastante grises de relaciones con servicio, además, digo, es una historia bastante más densa la del Tribunal Federal, pero bueno, digo, va a reacomodar sin duda. Creo que sería equivocado, y además de apresurado, equivocado, a mi juicio, suponer que esto va a plantear un alineamiento de la Corte con el poder político, en este caso con Mauricio Macri. Es más, creo que hasta la necesidad de mostrarse diferentes y no atados a un poder político, quizás en algunos temas los ponga en situación de tensión, pero es una impresión, digamos,
personal.
A primera agua.
Sí, vamos a ver qué corte se viene ahora, porque la presidencia de la corte puede marcar un perfil de un tribunal. Lorenzetti tenía un perfil muy marcado, como dice el gato, muy político, con mucha vocación de poder, un hombre muy cercano a los jueces federales. Hay que ver qué impronta le da Rosenkrantz a su presidencia, si va a ser personalista o, como me dicen, que la intención en realidad va a ser abrir la presidencia, que las decisiones sean más colegiadas y no solo de él. Lo que sí está claro es que con Lorenzetti termina una era, una forma de presidir la corte, y hay que ver cuál es la que se viene.
Entiendan todos que qué importante es el presidente de una Corte Suprema de la Nación. Digo, entiendan todos los oyentes, porque hoy es un día en que algunas cosas que teníamos planeadas van a quedar afuera. Esta terminó siendo la noticia más importante. 11 años, Lorenzetti.
Lorenzetti era un hombre de consulta del poder político, del poder económico, del poder empresarial. No era un juez más como su cargo lo indica. Era un hombre que se relacionaba mucho con muchas personas del poder.
¿Y qué tenía en los jueces federales?
Aliados.
Vamos aliados a ver fuertes. Cuál es la próxima impronta que le da el presidente Rosenkranz. Mientras tanto, estuvimos hablando de pobreza, estuvimos hablando de la cuestión social, estuvimos hablando de la emergencia con el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano. Una de las frases que más voy a rescatar de todo lo que dijo él es respecto a los intendentes. La reunión de ayer fue un buen ejemplo. Hay una responsabilidad muy grande desde los intendentes kirchneristas. Los intendentes son parte de la solución del problema local, no son el problema. Y eso es súper importante porque tenemos miedo del diciembre dramático que hemos vivido alguna vez o de un diciembre conflictivo como vivimos muy a menudo.
Sí, nosotros, como yo decía recién, trabajamos para diciembre todo el año, ya pasamos 3 diciembres, creo que se entiende en la memoria de la historia reciente de la Argentina que diciembre despierte siempre alguna preocupación, pero la verdad es que nosotros vemos un escenario sabiendo que hay un momento difícil y que esto siempre pega en los sectores más vulnerables, vemos un escenario de tranquilidad en el sentido de que la gente quiere estar en paz, la gente quiere poder vivir y hacer su vida de la manera más tranquila posible.
Y hay una responsabilidad de los intendentes que hasta ahora están a la altura de la situación.
Absolutamente, y esto de la reunión, insisto, es un proceso que viene de mucho tiempo. Nosotros mantenemos reuniones periódicas, los equipos de trabajo trabajan en el día a día en líneas generales muy bien, y hay una responsabilidad muy grande de intendentes, de dirigentes sociales, para que no pase nada que, como yo decía, perjudica siempre a los más pobres.
Muchas gracias por haber estado acá compartiendo Plato Fuerte con nosotros, ministro.
No, un placer para mí, muchas gracias a ustedes, la verdad que me sentí muy cómodo.
Lilita, por favor, si lo puedes saludar, si es tan amable.
Sí, antes de... ahora lo alcanzamos al ministro.
¿Lo acerca usted? ¿Usted lo acerca hasta al
ministro? Hasta está viva. Charlando, le voy a contar mis últimas denuncias y
listo,
todo eso.
¿Usted lo lleva?
Sí, ya lo llevo. No es amigo de Angelici, ¿no, ministro? Porque ahora voy a... Es el único que me queda, yo ya por mí canto bingo.
Y va por todo, ¿eh?
Canto bingo.
Pero sí. Qué lo parió. Sí.
Con manos sucias de tiza siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.